todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias. Sepan que en el túnel de Somosierra, en la autovía A1, cerca de Madrid, permanecerá cortado entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde por un simulacro de accidente. Bueno, media hora se reúne el Consejo de Ministros, va a aprobar un nuevo paquete de 3.000 millones de euros para tratar de rebajar la factura energética. De todo eso y de alguna cosa más debatirán esta tarde Sánchez y Feijóo en el Senado. Y según informa la BBC, la escaladora Elnaz Rekavi habría sido detenida por el régimen iraní. Su imagen dio la vuelta al mundo después de haber participado este domingo sin velo en el campeonato asiático de su disciplina en Corea del Sur, como muestra de apoyo a las protestas que sacuden el país por la muerte de la joven Mahsa Amini. Son y dos, ¿cómo está la bolsa esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa vuelve a subir. Los inversores quieren ver el lado bueno de lo malo. El índice IBEX 35, que ayer ganó más de un 2%, suma hoy otro 0,9% hasta 7.625 puntos. Los inversores comienzan a apostar porque la inflación ya haya tocado techo o que esté a punto de hacerlo. Los analistas, algunos de ellos por lo menos, estiman que el IPC de Estados Unidos se va a reducir a la vuelta de 6 meses hasta el 4%. Frente al 8,2 actual. La propia menor actividad económica irá suavizando la subida de los precios. La bolsa de Nueva York reaccionó ayer con fuerza, al calor también de los resultados empresariales. El mercado de futuros apunta hacia una apertura alcista de nuevo hoy en Wall Street. Mientras tanto, se anima la bolsa de Londres, sube la libra esterlina y reaccionan los bonos británicos. El nuevo ministro de Economía del Reino Unido, Jeremy Hunt, ha tranquilizado a los mercados. Ha desmontado casi todos los planes de su predecesor, ha dado marcha atrás en el recorte de impuestos y se ha comprometido con la disciplina fiscal, y los mercados lo agradecen.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados en el centro y cielo parcialmente nuboso, y hará calor con máximas de 30 grados en el centro. Mañana cambia el tiempo, llega la lluvia y bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, 3 accidentes complican la circulación. Uno en la entrada por la 3 en Vallecas, otro en la M40 entre Coslada de Vicálvaro sentido A2 y un tercer accidente en la M50 en San Fernando, circulando hacia la A2. También están muy complicadas todas las entradas. Lo peor en la A5 en Arroyomolinos, A6 el Plantío, M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, en la M40 en Valdemarín circulando hacia la 6 y el M50 en Boadilla y Alcorcón circulando hacia la 6 y en Majadahonda sentido A5. Y el túnel de Somosierra en la 1 va a estar cortado en ambos sentidos durante la mañana por un simulacro de accidente con posible incendio. Se cortará entre los kilómetros 91 y 94 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:04, 8:04 en Canarias. Les presento a Jesús Manuel Pérez Triana. Es analista de seguridad y defensa. Ha trabajado como analista de inteligencia en diversos sectores. Es observador de conflictos armados, de movimientos geoestratégicos y autor de algunos blogs y volúmenes muy interesantes al respecto. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días y muy honrado estar aquí.
En geopolítica dicen que casi todo está relacionado, ¿no? Ahora, como hemos visto, el recurrir, si tal cosa fuera cierta, Rusia lo niega, pero a la ayuda de Irán para utilizar drones en el conflicto de Ucrania, los golpes de pecho que se ha dado Xi Jinping en el partido, en el Congreso del Partido Comunista, la invasión de Ucrania ha dado la vuelta al tablero internacional. ¿Se puede predecir de alguna manera cuál es el escenario o lo que debe y puede ocurrir en las próximas semanas o meses?
Bueno, fundamentalmente, más allá de lo que pase en el campo de batalla, lo que está sucediendo es que la debilidad, la energía, la tensión, las fuerzas armadas de Rusia están volcadas en la guerra de Ucrania, y esto está debilitando el control ruso de lo que era su esfera de influencia. Y hemos visto que cuando ha empezado esta guerra y Rusia se ha concentrado pues en la cuestión ucraniana, han empezado a saltar equilibrios en el Cáucaso. Vimos el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, vimos el enfrentamiento entre Kirguistán y Tayikistán, y muchos países que eran aliados cercanos de Rusia ven con mucha preocupación esta nueva era de intervencionismo ruso. Por ejemplo, Kazajistán abrió sus puertas al presidente chino, que llegó allí y dio un discurso diciendo que ellos respaldaban la autonomía, la soberanía y la independencia de Kazajistán. Entonces, más allá de lo que gane Vladimir Putin en esta guerra en Ucrania, va a perder por todo lo que es el corredor euroasiático, para empezar, porque no está prestando atención, porque sus antiguos aliados ven con preocupación esta nueva era de intervencionismo, y evidentemente en la geopolítica, como en los gases, cuando hay un vacío, se ocupa, llega otro y lo ocupa.
Los drones a los que habría recurrido, en una cantidad considerable, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, interceptados por las fuerzas ucranianas, otros no, han explotado, son drones, suicidas. ¿Conoce usted esos elementos?
Sí, la verdad es que los iraníes llevan usando este tipo de drones y otros tipos de armas, porque son el país de Oriente Medio que más ha apostado por los misiles balísticos, por los drones de largo recorrido, de largo alcance, y los han usado previamente en Yemen, los han cedido a las fuerzas hutíes, al bando chií en la guerra de Yemen, los usaron contra el Estado Islámico en Siria, hay un largo recorrido de uso de este tipo de drones, y además, si no es exactamente este modelo, si es otro, lo vimos que incluso lo usaron contra las refinerías en Arabia Saudita. O sea que no es, quien haya estado observando lo que ha pasado en Oriente Medio no le pilla absolutamente por sorpresa el nivel de desarrollo tecnológico iraní, más allá de que sean unas armas auténticamente low cost.
Claro, porque no tiene comparación, es más fácil de, no sé si de fabricar, pero desde luego de manipular y de comprar. Hay misiles, los misiles parten desde, veo aquí el Hellfire, $115,000, pero los hay de $3,000,000.
El Hellfire, por ejemplo, es un misil anticarro que se dispara desde helicóptero y desde dron, y ha sido el misil más empleado por Estados Unidos en la guerra global contra el terrorismo. Cada vez que hemos visto un dron por ahí en Somalia, en Yemen, en las zonas áreas tripales de Pakistán, era ese tipo de misil. La cuestión es que aquí hay dos caminos tecnológicos. Uno es el de Occidente, que es desarrollar cosas muy avanzadas y muy caras, y que ahora mismo se está replanteando en Estados Unidos, porque se están dando cuenta que cada vez todo es más complejo y más caro. Y bueno, había alguien que hacía el chiste que a este ritmo de decrecimiento del número de unidades, pues en el 2050 el Departamento de Defensa va a poder solo comprar un avión. Hacer un cálculo de cuántos setes han tenido en el 45, 65... Bueno, y el otro camino es el que ha seguido Irán, que es una revolución de los asuntos militares low cost, que es fabricar cosas muy baratas masivamente. Y hay otros drones, no este, el Shahed 136, pero sí el anterior 131, que ya cayó en manos de alguien y lo destripó y lo desmontó, y se encontró un montón de componentes electrónicos occidentales que se compran pues por internet, por así decirlo. O sea, son industriales, no hay ahí tecnología secreta. Entonces son dos opciones: o hacer grandes sistemas muy caros, y ahora en Occidente nos estamos replanteando ese modelo, y el modelo iraní, que es fabricar cosas baratas que se fabrican masivamente y que se pueden lanzar, que no importa que te derriben tres cuartas partes, porque alguno llegará. Entonces esos son dos modelos de conseguir la tecnología.
Claro, con ese precio de los drones, Rusia hace dos cosas: primero, ahorrarse una factura que es mucho más cara, y segundo, ¿cree usted que guardarse material por si vienen tiempos peores?
Pues una de las cosas que hemos estado observando es que parecía que de repente a Rusia se le estaban agotando los misiles. Esto fue para allá por la primavera y empezaron a hacer cosas inusuales. Por ejemplo, utilizar misiles antibuques diseñados para ser lanzados desde tierra o desde buque contra otros buques, contra objetivos en tierra. Eso es porque el modelo ruso de misil lo permitía, pero nos hacía pensar que no es que tanto que se les estuviesen agotando los misiles, sino como que se están reservando, porque además, viendo los misiles que se estaban empleando, alguien echaba en falta los más avanzados y más modernos. Entonces, la conclusión es, Rusia se estaba reservando los misiles más avanzados por el temor que pueda haber de que esta guerra escale, de que implique a la OTAN, y entonces ya no sea contra Ucrania, un país que tiene pues una economía 10 veces más pequeña, sino contra toda la OTAN, todo su poderío. Entonces, Rusia se ha estado guardando las joyas de la corona y además su capacidad de producción industrial, porque muchos también de los componentes de los sistemas de armas rusos tienen piezas occidentales y ahora están empezando a tener problemas para producirlas. Entonces, la solución es buscar un proveedor alternativo. Y aquí ahora ha resultado que el alumno, que Irán, que compraba tecnología rusa y desarrollaba sistemas rusos, ha terminado pues adelantando al maestro y ahora mismo se convierte en un proveedor de tecnología militar a Rusia. Y la preocupación ahora, hablando, retomando el tema de las geopolíticas, ¿qué acuerdos puede haber bajo mesa? Por ejemplo, ¿habrá otro tipo de tecnología? Porque Irán se tiene que ser consciente.
¿Irán vende más cosas que drones?
No, al revés. Es decir, Irán sabe que Rusia está en una posición desesperada porque necesita proveedores de armas. Y además estamos, pero también esto pasa en Occidente ahora mismo, que están en Occidente intentando buscar, desde abajo de las piedras, armamento para entregar a Ucrania, porque las factorías no producen con suficiente, a suficiente ritmo. Y hemos visto cosas muy curiosas, como aviones británicos recogiendo material militar en Pakistán y llevándoselo a Rumanía, porque las fábricas de Pakistán están produciendo. Bueno, pues entonces Rusia necesita desesperadamente, igual que Occidente, armamento. Y entonces ha venido Irán al rescate. Entonces la sospecha que podemos tener es que Irán aproveche este momento diciendo, vale, sí, yo puedo ver mi reputación en juego porque ahora estoy además tengo una negociación nuclear y no me interesa manchar mi nombre, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Y ese algo a cambio puede ser algún tipo de tecnología militar que Rusia sí tiene y a Irán le falta, o cualquier, bueno, no sabremos qué otros, qué juegos geopolíticos hay por ahí.
Señor Pérez de Triana, siempre pensamos, bueno, uno de esos misiles, incluso un Tomahawk, cualquier otro, el Tomahawk ya vale $1.5 millones, ¿eh? Y es la punta del iceberg, ¿eh?, cuando se trata de misiles. Bueno, todo eso vale mucho dinero, pero ya hace determinado daño si va con, digamos, explosivos convencionales. Pero la gran duda que todos tenemos es, bueno, ¿quién es el primero en que tiene la tentación de ahí poner una carga nuclear en cualquiera de esos misiles? Y el primero que lo haga, ¿a qué se arriesga?
Claro, a ver, hay una diferencia fundamental entre Occidente y Rusia. En Occidente todos los documentos doctrinales, todos los documentos dicen que las armas nucleares son unas armas de último recurso, que solamente se usarán en caso de que haya un enemigo que amenace con usarlas. En el caso de Rusia, no. Desde la doctrina militar del 2014, ahora me estoy equivocando, me estoy confundiendo, pero bueno, en esa, y luego hubo otro que era el documento de empleo de armas nucleares de la Federación Rusa. Son documentos oficiales donde los rusos dicen en qué condiciones nosotros vamos a usar armas nucleares. Y ellos dicen que se reservan el derecho de usar armas nucleares incluso cuando tienen enfrente a un enemigo que no las tiene o no las piensa usar y no hay armas nucleares encima de la mesa. Pero ellos se sienten amenazados, se sienten que en esa pelea con armas absolutamente convencionales están a punto de ver en juego la integridad de la Federación Rusa. ¿Qué significa eso? Ahí entra ya el terreno de la ambigüedad en la que se mueve siempre la disuasión nuclear. Y entonces, claro, estamos preocupados. ¿Qué pasa si los soldados ucranianos se plantan en la puerta de Ucrania? En la puerta de Crimea, por favor. Península de Crimea, que para nosotros está dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania, pero desde el 2014, para los rusos, después de aquel referéndum, es tan ruso como la Plaza Roja en el centro de Moscú. ¿Se aplicaría ahí esa cláusula de ver en peligro la integridad de la Federación Rusa para usar las armas nucleares? Bueno, pues parece que decir que la posibilidad existe encima de la mesa. Los rusos son muy ambiguos al respecto, porque tampoco en este juego de estrategias nucleares nunca se ponen las cartas encima de la mesa. Por eso se le criticaba a Macron cuando dijo que él no iba a usar las armas nucleares francesas para defender, porque es un error, porque hay que jugar con la ambigüedad para que el otro se quede con la duda. Bueno, Pues ahí está el terreno de la ambigüedad. La cuestión es que en papel los rusos dicen nosotros sí estamos dispuestos a usarla. La cuestión es, ¿qué tiene que pasar para que llegue a eso? ¿Tiene que fracasar la opción militar? ¿Tiene que fracasar esta estrategia de hacer daños a las infraestructuras civiles? ¿Tienen que fracasar las estrategias de guerra híbrida? O sea, yo creo que todavía tendrían que, todavía le han quedado unos cuantos cartuchos que quemar a Vladimir Putin antes de estar en una situación donde las armas nucleares y el botón pues está absolutamente considerado.
Decía la semana pasada el señor Borrell que el uso de armas nucleares en Ucrania tendría una respuesta de carnívoro, no de herbívoro, y que con esa respuesta aniquilarían literalmente todo el ejército ruso. ¿Es una apreciación demasiado optimista o real?
Pues si esta conversación la hubiésemos tenido en enero de 2022, yo diría, madre mía, los rusos sí, siempre hemos mantenido bastante respeto a todos los que nos dedicamos al estudio de seguridad y defensa. Y de repente, en esta guerra hemos visto que se nos ha caído un mito y hemos descubierto que era un cascarón vacío. Habían expertos en Rusia que nos llevaban señalando de que los realmente conocedores de la economía, un país con la economía del tamaño de Brasil, Canadá, Italia, Corea del Sur, no puede mantener un ejército así. Y cuando lo tiene, cuando lo hace desfilar por la Plaza Roja, pues claro, tiene carros de combate, tiene aviones. Pero detrás, lo que diferencia realmente un ejército moderno, yo digo uno moderno verdaderamente capaz, no es el dinero para hacer rodar por la Plaza Roja en los carros de combate, es el dinero para los repuestos, los ejercicios y sobre todo luego ya tener una doctrina de empleo, unas fuerzas armadas profesionales. Entonces todo eso le falta a Rusia. Y entonces, si no es la hipótesis de qué pasaría en un enfrentamiento absoluta y estrictamente convencional entre la OTAN y Rusia, viendo lo que hemos visto de Rusia enfrentándose a un país que tiene 3 veces menos habitantes y 10 veces una economía más pequeña y lo están pasando mal contra la OTAN, yo desde luego pienso que Rusia no tendría ninguna oportunidad.
Le quiero saludar, Jorge Bustos.
Buenos días, Jesús. Yo le quería preguntar por una cuestión que ha mencionado antes mi compañera Carmen Martínez Castro sobre el hecho de que se esté planteando Putin empezar a atacar con estos drones suicidas o con los misiles a las fuentes de energía de Ucrania de tal manera que consiga obstruir o bloquear el acceso a la calefacción en pleno invierno y por tanto obligue a Europa ya no solo a colaborar con y a Estados Unidos con armamento, sino a transferir una energía que en estos momentos pues tampoco sobra, sobre todo los países centroeuropeos, y por tanto a debilitar la cohesión que hasta ahora ha sido vital para la resistencia primero y para la contraofensiva después. No sé si eso puede ser un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra y por tanto se reserva esa carta a Putin para infligir un castigo que podría ser durísimo o incluso decisivo, para definitivo para los ucranianos.
Bueno, lo primero que tenemos bastante claro es que la carta militar no le ha funcionado a Vladimir Putin. Cuando digo carta militar me refiero en el campo de batalla. Ahora mismo los ucranianos están llevando la iniciativa y bueno, ahora mismo están llevando, bueno, no solamente la iniciativa, han lanzado una ofensiva y ahora hay ese rojazo informativo, no están saliendo las imágenes, pero sabemos que están avanzando en Jersón. Bueno, entonces, lo que le queda a Putin son las otras cartas. Entonces, yo creo que es obvio que si nos ponemos desde el punto de vista de los rusos en Moscú y miramos y decimos cuál es el auténtico punto débil de los ucranianos, su absoluta y completa dependencia de la ayuda militar y económica de Occidente. Entonces, si los rusos son capaces de operar sobre las opiniones públicas occidentales, por ejemplo, lo van a tener más complicado que la época en que RT y Sputnik y otros medios de comunicación estaban absolutamente accesibles a Occidente, pero hubo una época que ellos, por ejemplo, las protestas de los chalecos amarillos en Francia, les dieron total apoyo. Los chalecos amarillos se sintieron muy maltratados por los medios de comunicación franceses, que los consideraban o los trataban como pueblerinos que se estaban quejando por la subida del diésel, y RT les puso un micrófono. Y entonces en las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia había un cartel que ponía gente que salía a la calle y decía, solo vamos a aceptar entrevistas de RT. Bueno, esa herramienta no la tienen ahora, pero yo puedo imaginar todas las cosas que en Rusia se pueden considerar: apretar las tuercas con el tema de la energía, apoyar todos los movimientos de protesta y todo aquello que haga que la opinión pública occidental piense, ¿para qué? O sea, vale, está muy bien ayudar a los ucranianos, pero yo es que ya el precio de la calefacción, el precio de llenar el tanque, o sea, hermanos sí, pero no primos. Entonces, yo creo que hay esas herramientas, tienen que estar pensándolos, ¿cómo podemos afectar? Y evidentemente, si la opción, la carta militar no está funcionando, pues están usando otra. Y esto es lo que se llama una estrategia de imposición de costes. Uh-huh. Ahora la cuestión es una carrera. ¿Quién va van a poder conseguir alcanzar más blanco o los ingenieros ucranianos van a ser capaces de arreglar y reparar esa instalación. La verdad que yo no tengo los conocimientos, pero vamos a verlo en las próximas semanas.
Carmelus.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Bueno, Rusia efectivamente parece tener un ejército de cartón, pero Putin no se puede permitir el lujo de perder esta guerra. No sé si la ganará, pero lo que es perderla, él no está dispuesto a perderla bajo ningún concepto porque prácticamente caería. Y eso me temo que no tiene disposición ninguna a hacerla. Bueno, mientras tanto, lo cierto es que los teatros de operaciones están muriendo gente, se están destruyendo edificios, infraestructuras, se están arruinando a un país. Europa tiene un problema energético brutal. ¿Qué salida se le puede ver, qué salidas realistas se le puede ver a este conflicto? Porque mientras tanto, supongo que habrá alguien inteligente que esté pensando en que algún tipo de negociación tiene que haber o debe de haber. No sé el papel de Erdogan, no sé el papel de China. ¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo muy complicado. Es que, por un lado, si uno estamos con dos bandos en posiciones absolutamente maximalistas, más cada una por sus motivos. Evidentemente los rusos, porque en el caso de Vladimir Putin, no en el caso ruso, en el caso concreto de Vladimir Putin, una derrota militar no conllevaría pues una moción de censura y bueno, un cambio, una alternancia política. Eso pasaría en un país democrático normal y corriente. En Rusia hay muchísimas más cosas en juego y Putin está atado al mástil del buque y sabe que una derrota militar tiraría abajo todo el edificio del putinismo. Pero por el otro lado tienes a un pueblo ucraniano que cada día se levanta con alguna atrocidad, porque además estamos en la era de las redes sociales y los ucranianos están todo el día compartiendo, todo el mundo tiene un primo que hay en su pueblo, todo el mundo comparte cosas y hay una permanente sensación de agravio en el que esta guerra ya no se trata solo de recuperar un terreno o un territorio, sino de infringir un castigo al agresor. Y además lo notas, que es decir, nosotros no vamos a permitir que esto acabe simplemente en un acuerdo, aquí tenemos que hacer sufrir a los rusos. Claro está, llegará el momento que Occidente, si llega un momento, le aprieta las tuercas, habla de...
Mientras hacen sufrir al ruso, ellos están sufriendo mucho, porque claro, están destruyendo su país y está muriendo muchísimo.
Sí, sí, pero la cuestión es que no están en una situación de que ellos digan, venga, vamos a Crimea por la paz. Claro está, la experiencia histórica nos dice, la gente llega a una mesa de negociación cuando está convencido de que seguir la guerra le supone más pérdidas que ganancias. Entonces, ahora mismo, los ucranianos dicen, yo creo que todavía, mientras todavía no haya llegado las nevadas, todavía no se haya congelado los frentes y entre un periodo de inactividad, todavía estamos a tiempo de recuperar. Entonces, ellos están diciendo, no, viajame un poco más, una prórroga, todavía un poco más. No sabemos qué capacidad tiene Occidente realmente de apretarle las tuercas a Zelensky y decir, mira, hasta aquí, está muy bien. Lo que te dicen los ucranianos, aparte de esa sensación de agravio, es si Zelensky negocia ahora, sale con los pies por delante del Palacio Presidencial. Nosotros ya la liamos en la Revolución Naranja en el 2004, ya la liamos en el Euromaidan y encima ahora estamos más cabreados que nunca. Ese es el sentimiento del ciudadano medio, que a lo mejor se le puede presionar desde Europa a Zelensky para que negocie y que luego se las arregle él con la opinión pública y con el cabreo de los ucranianos.
Bueno, también se le puede ayudar ahí. De alguna manera, ¿no?
La pregunta es Putin, ¿qué salida le damos a Putin? Eso ya es más complicado, porque va a ser los ucranianos no van a quedar nada contentos, es decir, van a sentirse muy decepcionados con Europa y le vamos a obligar a aceptar cosas que ellos consideran inaceptables. Ahí ya es la imaginación, la verdad que todavía es muy complicado.
Me queda un minuto, pero usted también conoce bien, también es experto en África, y con Marruecos pues nada es por casualidad, ¿no? La semana pasada Marruecos envía una carta, es verdad, a un secretario, segundo o tercero, de Exteriores a la ONU, hablando de Marruecos, de Ceuta y Melilla como tierra ocupada y como prisiones, etcétera, etcétera. Una cosa parecida a lo que ha dicho una demente exministra española que vive en Marruecos. ¿Estos avisos son recurrentes de que tienen a Ceuta y Melilla en su radar? ¿O realmente no?
Bueno, hay unas declaraciones de un ministro marroquí que decía que cuando se cerrase el expediente del Sahara Occidental, el siguiente era Ceuta y Melilla. Y uno de los pilares de la legitimidad de la monarquía marroquí es la idea de que tiene la misión histórica de recuperar los territorios que ellos consideran ocupados, que les fueron arrebatados por el colonialismo.
Pero entonces, si no existían ellos ni siquiera entonces.
Bueno, pero eso, evidentemente, cuando es una monarquía que se recupera al año, en el momento de la independencia en el 56, tienen que buscar un pilar, tienen que buscar algo que justifique su existencia, y una de estas es la misión histórica, darles, la monarquía se atribuye una misión histórica y ahí está. Entonces esto no es pasajero, esto no es absolutamente pasajero. Y a mí me he preocupado siempre, porque no tenemos que leer las hojas del té o alguna cosa, algún tipo de adivinación. No, es que lo dicen claramente cuando se cierre el expediente del Sahara Occidental. El siguiente van a ser Ceuta y Melilla.
¿Y usted como canario no tiene inquietud de que la siguiente mirada sea ustedes?
Nunca ha habido, o sea, históricamente no ha habido nunca una reclamación marroquí sobre el territorio, pero sí la preocupación está por las aguas y la riqueza que evidentemente mi preocupación por el Magreb viene por mi situación geográfica y es evidente, evidentemente se lo vivimos de otra manera totalmente diferente. No, la verdad que no, a lo mejor podría llamar una sorpresa, pero no, de momento sobre el territorio canario sí hay una presión de migración irregular, sí hay en Canarias y la gente lo percibe, que está cambiando el paisaje humano, pero nunca ha habido una presión sobre la soberanía. La cuestión es las aguas, la riqueza, la zona económica exclusiva y la voluntad de España del actual gobierno de pelear o de hacer valer los derechos.
¿La cesión del Sahara, entonces, ha servido de poco?
A ver, era como un plan maestro en el que de una vez por todas se cerraba la cuestión de Ceuta y Melilla, y vemos que ha pasado tiempo y no vemos que los marroquíes estén cumpliendo esa parte que se les supone o esas acciones que iban a hacer para cerrar de una vez por todas ese expediente, todo lo contrario, con lo cual a mí me da la sensación de que ese acuerdo, pues en fin, no vemos que haya tenido muy buen resultado, no están haciendo los marroquíes la parte que les correspondía en el acuerdo.
Es Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Ha sido muy, muy interesante escucharle. Se lo agradezco mucho, gracias por todo.
Encantadísimo.
Ahora son y 26, las 9 de la mañana, nueva colección otoño-invierno de Fluchos.
Lo nuevo de Fluchos ya está ahí y además es calidez, es creatividad, elegancia y la comodidad absoluta de Fluchos, porque ya están en las mejores zapaterías sus últimos modelos, que representan las últimas tendencias, tanto urbanas como en plan deportivo, cumpliendo todas tus exigencias de estilo y, por supuesto, de comodidad absoluta, gracias a su tecnología Dynergy Max. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
2x1 en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Si te llevas 2, cada pack sale a 4,15 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay, no hay. No hay, no, no hay. Bueno, vamos a ver, Antonio, en tu doble responsabilidad hoy de contertulio y de portavoz de la audiencia, cámbiate de silla y ahora...
Cambiado está bien.
Eso es. Cuéntame desde ahí qué te dijo parte de la audiencia que tú eliges en función de tu criterio, que como todo el mundo sabe, es personal.
Es mejorable, ¿no? Bueno, aquí hay gente sana solo en esta mesa sentada, por lo que veo. Buenas personas, inundadas de buenos sentimientos.
Exacto.
Bueno, nuestros oyentes sí que son majos, Herrera, pero te dejo elegir. Como hay de todo, como en botica, y el día viene intenso, ¿de qué prefieres que hablemos primero? ¿Que hablen los oyentes de Tezanos, del debate entre Feijóo y Sánchez, de Felipe González? Elija usted.
Por sucesivo orden, tal como
pues
lo has
venga,
dicho, ¿no?
Pues venga, pues hablemos primero de Tezanos y de sus encuestas, que parece ser que no tienen demasiado éxito a efectos de credibilidad. Hablan de ello Ángeles de Castilla-La Mancha, Enrique desde Cataluña e Iván de Jaén.
Nos quiere hacer tontos a los demás, porque no va a inclinar a... Muy poca gente creo que se incline cuando él habla o cuando habla Sánchez, ¿ya? La gente normal que yo conozco, todos sabemos lo que vamos a votar.
¿Qué pasará con Tezanos si en las próximas elecciones gana Feijóo? ¿Qué pasará con ese hombre? Porque yo creo que no seguirá al cargo del CIS. ¿Qué hará? ¿Dimitirá? ¿Lo echarán? ¿Tiene alguna posibilidad de ser procesado por algún tipo de malversación o prevaricación o algo de esto?
Me han llamado 2 veces del CIS para hacerme una encuesta. La primera me preguntaron por dónde vivía, mi edad, y a continuación me colgaron diciendo, con la edad que tiene y por dónde vive, ya sé cómo piensa. La segunda, hicieron las mismas preguntas y no me contestaron nada, solamente directamente me colgaron. Así, el señor Tezanos puede sacar lo que le dé la gana.
Bueno, es... Es verdad que hay siempre mucha polémica, ya no solamente con la gestión de los datos, sino con la propia elaboración de la...
Es muy bueno esto, ¿no? Eso de que con la edad que usted tiene y donde vive, ya sé, ya sé lo que quería.
Bueno, a mí no me han llamado nunca del CIS. ¿Usted lo han llamado dos veces?
A mí tampoco me han llamado.
A mí nunca, es que de verdad. Ni del CIS ni de ninguna encuesta.
A mí me han tocado la puerta. Alguna vez.
Bueno, sí, pues
estaba... Han hecho presencial la encuesta.
¿Pero no les abriste o qué?
Sí, claro que les abrí, bueno, les contesté la encuesta entera.
Sería tarde. Entonces, Jorge, ¿no? Sí. No llamaré a la primera hora.
No, primera hora no.
Bueno, la verdad es que esto del CIS promete dar grandes tardes de gloria todavía y centrar algunas de las polémicas políticas. Pero la polémica política hoy, o no, va a ser el debate esta tarde en el Senado entre el señor Feijóo y el señor Sánchez. Sobre ello... Y sobre lo que representan cada uno de ellos nos hablan también varios oyentes. Mira, si te parece, para que nos quepan más cosas, seleccionamos exclusivamente hoy a Victoria desde Andalucía, Carmen, que es madrileña, y a María de Canarias como tu anterior invitado, Herrera.
Decir que Sánchez está acabado. O sea, Sánchez ha llegado a un grado de antipatía entre la población que es muy fácil darse un paseíto, hablar con la gente. Sánchez cae mal a la gente ya. La gente se ha producido un grado de desafección con Sánchez importantísimo. Y otra cosa, quizás también la más importante, que Feijóo no da miedo.
Que no hay una gran diferencia entre las políticas de Feijóo y Pedro Sánchez. Ahora mismo Pedro Sánchez está tirado al monte, pues porque se ve obligado a ceder ante Podemos. Pero en cuanto a política, hay poca diferencia entre PSOE y PP.
Ocupar todas las instituciones del Estado, esto no lo haría nunca Feijóo. Y todo el disparate que está haciendo y la cantidad de ministros que tiene, todo lo que hace Sánchez, Feijóo no lo haría. Que tiene que, tendrá cuando, si llega al gobierno, que subir impuestos y todo eso, pues no sé cómo será, porque va a dejar en la bancarrota España, Sánchez.
Bueno, son tres pinceladas de tres oyentes, bastante complementarias las unas con las otras.
Sí. Sí, bueno, y el otro asunto, me decías, era...
Hay de todo, Herrera. Si te parece, unas gotitas de Felipe González.
Unas gotitas de Felipe
González. Que no se ha podido hablar mucho en la tertulia. Mira, son también tres oyentes. Lo hemos hecho por trío. Son Rafa, de Redován, en la Comunidad Valenciana, Silvestre, de Málaga, y Luisa, de Cataluña, hablando de ese aparente giro de Felipe González y su aproximación a Pedro Sánchez.
Sobre la pregunta que has hecho a las 7 de la mañana de que por qué Felipe González se pliega a Sánchez, yo tengo una ligera idea. Puede ser por la nueva ley de memoria democrática, ya que sus socios de Bildu así pueden investigar los delitos del GAL. No sé, a lo mejor es pensar mal, pero yo qué sé, piensa mal y acertarás.
Lo del tema de Felipe González con Zapatero y con Sánchez está muy claro. Lo tienen que tener cogido por algún sitio, que le han apretado las tuercas y le han dicho, tú tienes que estar aquí. Es que no tiene otra explicación.
Me dio pena, resultaba lamentable verla porque estaba como oído. Me recuerda tanto al pobre Maragall cuando el PSC lo llevaba sin ningún escrúpulo de aquí para allá, cuando estaba más para allá que para acá el pobre.
Digamos que ha despistado algo.
Bueno, sí, he escuchado alguna tesis un poco retorcida, eso de la memoria histórica y el GAL. Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer, por encima de todo, es un ejercicio de Felipe González de lealtad hacia su partido. Yo creo que no hay que estar de acuerdo con todo lo que hacen o hicieron sus predecesores, pero bueno, pero cuando se toca arrebato en un partido al que has pertenecido, parecería poco leal no estar en un acto. Otra cosa es que estés más a gusto o menos a gusto, luego se pueden interpretar las caras como se quieran, pero por encima de todo, yo creo que esto mismo es lo que hubiera hecho cualquier presidente de otro partido con respecto al suyo, aunque su sucesor no estuviera en la misma línea que ejerció él.
Lo que pasa, yo me hago una pregunta, Herrera, o sea, ¿qué ha cambiado en estos últimos tres meses de todo aquello que sistemáticamente desde hace años repudiaba de manera además poco discreta y con razón a mi juicio Felipe González sobre Pedro Sánchez? Es decir,
pues han acabado
los pactos con Bildu, han acabado los pactos con Esquerra Republicana, ha acabado la alianza
con Podemos,
ha acabado algo de la política económica que Felipe González considera imprudente. Entonces, si no ha cambiado nada y se ha agudizado, ¿Qué le lleva a Felipe González? ¿Solo una cuestión de partido?
Le lleva que sigue siendo miembro del Partido Socialista, un miembro destacado, y por tanto entiendo que por encima de las diferencias que pueda tener con sus predecesores, pues considera que tiene que estar en un acto de partido al que él pertenece y que es el partido, digamos, al que...
Sí, el que
en
no
el
es que
él, en el que él el PSOE es Pedro se apoyó Sánchez. Para ser presidente del gobierno.
La militancia en el PSOE es casi como una secta, es decir, que es una cosa que es una impronta que va de la cuna a la tumba, casi.
Una secta...
No, pero en el PP también, es decir, que el partido... Los partidos en España...
Que hay mucho de sectario en los partidos, hombre, estoy absolutamente de acuerdo.
90%. Es como una religión, si quieres. Es una cuestión irracional. Lo que pasa es que Felipe tiene un discurso en privado sobre Sánchez que no comparte en público, evidentemente, pero también.
Claro, parece que va a decir algo, pero luego no dice nada.
Claro, sí. Vienen elecciones y no va a atacar a su criatura, por más que esté en unas manos que él no comparte en privado, ya digo, pero es el PSOE. PSOE es el patriotismo de partido.
O sea, ¿qué queda del Felipe González que consideraba un peligro indultar o aliarse con Esquerra Republicana de Cataluña justo cuando el clima de esa operación puede llevar a Esquerra Republicana a tener ascendencia en el Tribunal Constitucional? Es decir, que la contradicción es poderosa. Yo creo que a Felipe le han dicho, Pedro Sánchez, que ya va a dejar de ser de Podemos, como Podemos se despeña incluso en las encuestas de Solventes, que sí, puede volver a ser socialdemócrata.
La del CIS, ¿no?
Las Solventes. Entonces, como Pedro Sánchez va a volver a ser español y socialdemócrata, lo mismo Felipe González, pues se lo ha creído, ¿no? Lo ha dicho en la mesa.
Bueno, si alguien quiere creerse eso. Bueno, vamos a ver, si mañana le conviene, Pedro Sánchez no es que se haga socialdemócrata. Vamos, se hace neoliberal de derechas. Bueno.
Pedro Sánchez siempre se declaró socialdemócrata. Siempre.
Sí, pero
siempre dijo que...
No lo fue.
Las declaraciones, son las obras.
Bueno,
las obras,
no, ya, las obras tienen que ver, en el caso de Pedro Sánchez...
Felipe nunca se vio con Anguita.
De cualquier otro político... tiene que ver con las circunstancias. Y las circunstancias son las que son y las que te llevan a donde te llevan.
Felipe pudo gobernar con los nacionalistas y con la izquierda comunista y no lo hizo. Y Sánchez lo haría con cualquiera, tal de hacer al Peder. No comparemos a Felipe González con Pedro Sánchez, por favor, Carmelo.
Si yo no trato de comparar. Lo que no comparo son las circunstancias. Las circunstancias son muy distintas.
Que pudo gobernar también y dejó gobernar andar.
Pudo gobernar. Pero las circunstancias no eran las mismas que ahora.
Pero le daba la sumita, que es lo que le cuenta Pedro, la suma, y nada más, y no tiene un solo principio, hombre.
Hombre, el que decía esto, Carmelo, era Sánchez. O sea, antes de convocar a la gente a las elecciones, el que decía que era un peligro, lo que luego hizo fue él.
El que ha elegido a sus socios es él. Claro. Pudo haber elegido otros.
Bueno, pudo haber elegido, en las primeras elecciones que ganó, pudo haber elegido Ciudadanos, no se lo trabajó suficiente y, por supuesto, tampoco Ciudadanos se lo puso fácil, porque creía que Ciudadanos que se iba a comer al Partido Popular. Se creyó Rivera que iba a ser el partido hegemónico de este país, y eso pues llevó a esas segundas elecciones y a ocurrir lo que ocurrió. Desgraciadamente, las circunstancias y la aritmética parlamentaria es la que es.
¿Me dejas, Herrera, que abramos rápido?
Pero pues, tan rápido como que un minuto.
Bueno, mira, capítulo energético. Hoy se aprueban nuevas ayudas y viene el frío. Mezclando todo eso, a ver qué nos dicen. Delicias, desde Valladolid, Ignacio, desde Soria, Goyo de Ávila, Gerson de Elche y Alejandro, desde Andalucía.
Lo que no me podía imaginar es que ahora, a mis 74 años, una ministra socialista nos diga que volvamos a entonces. Pero es que solo se trata de un edredón fuerte. ¿Qué quiere? ¿Que se vuelva a helar el agua dentro de las habitaciones de los niños?
Aprendan del señor Sánchez, que tiene el gobierno con menos luces de la historia de la democracia occidental. Eso sí que es ahorro energético. Eso es predicar con el ejemplo, no como ustedes, que nos iluminan diariamente con su buen criterio. ¡Qué vergüenza! Van ustedes desobraos. Aprendan de nuestro gran timonel.
Según el PSOE progresista, hay que volver a los edredones de la posguerra para el frío de este invierno. ¿Ese es el progresismo de este PSOE? ¿Volver a los edredones? Claro, para la clase obrera y trabajadora. Para eso sí tenemos los edredones.
A ver si desde el programa le pegáis un toque al Pedro Sánchez ya, que se vaya poniendo la corbata, para ir ahorrando en calefacción. Que el tío va todavía por ahí descamisado con el pecho al descubierto.
Este es un mensaje dirigido a mi suegro, ¿vale? Pepe, sigue votando al Sánchez. 412 euros de luz nos ha venido, ¿eh? Tu hija y tu nieto se van a tener que calentar. Vamos, dándonos abrazos, nos vamos a calentar este invierno.
Bueno, mejor tomarse la broma, aunque me parece a mí que lo del frío va a ser tremendo, Herrera.
Lo de los edredones son, una vez más, cuando los políticos, y eso ha pesado mucho, los hilillos de no sé qué, sí, el bichito que se cae, la no sé cuándo, cuando quieren a veces hacer un ejemplo sencillo, práctico, y lo resumo en una imagen que se quede, esa imagen es fácil caricaturizarla, muy fácil. Y lo de los edredones puede ser caricatura muy sencilla. Sí. Ah, porque en los 40 no había edredón, ¿eh? No, que había la manta.
Te digo, en mi casa, en la casa en la que yo nací, en la Plaza de la República Dominicana, donde después hubo un atentado, como sabéis, que
bestial, además.
La fachada de mi casa, no teníamos más que una estufa. Una estufa. Era miedo, y yo no tengo la sensación de haber pasado frío en mi niñez. Y voy a decir más, en casa de mis abuelos, en un pueblo de Segovia, que hace un frío que pela en invierno, que era un caserón enorme, no había más que una estufa abajo. Abajo una estufita de leña, que se suponía que era pues todo el calor de la casa. O sea que
el brasero, bueno, en la mesa canilla.
Lo digo porque no, que es que nos hemos acostumbrado a, digamos, a un confort que desde luego no hace tanto no existía. No lo digo más que, hombre, que a lo mejor abrigarse un poco para ahorrar algo de energía, ahorrarse en casa y no estar en pantalón corto y en camiseta en pleno invierno, pues tampoco es un sacrificio enorme, ¿no?
No, hasta ahí sí, si el problema es cuando no puedes encender la luz o no puedes calentar el plato de lentejas.
Hombre, encender la luz sí que se va a poder, y calentar el plato de lentejas yo creo que
por ahí,
porque el gasto de energía.
Aquí nos llegan al contestador de Gran Cope mensajes tremendos de gente que lo está pasando realmente.
Ahora, damas y caballeros, tenemos que hablar de HSN.
Y tenemos que hablar también de cuando estamos de vacaciones estamos muy bien, ¿verdad? Pero ahora, ay, ¿cómo andamos con las prisas y el trabajo? Estamos estresados. Pues necesitamos Evotogen de HSN, que nos ayuda a adaptarnos a las situaciones de estrés físico y emocional cada día. Evotogen de HSN es una fórmula exclusiva con ingredientes naturales que va a disminuir tus niveles de estrés y va a aumentar tu productividad en el trabajo. Pide Evotogen de HSN en hsnstore.com y recíbelo en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes en COPE te damos más.
¡Todo y más!
Más deporte, más diversión, más goles, más liga, más
tiempo de juego.
Desde las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia, Getafe Athletic Club y Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
¡Hola, muy buenas! ¡Hola, muy buenas tardes, Paco González! ¡Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
2x1 en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Si te llevas 2, cada pack sale a 4,15€.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20€.
En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones.
¿Una mala noche por culpa del dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valdoero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valdoero.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en SEAT.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es momento de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer muchos medios de comunicación, incluso hoy, le dedicaron bastante espacio a lo ocurrido en el Colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, donde un profesor grababa a algunas alumnas cuando se cambiaban el vestuario para clase de gimnasia. Yo estaba al tanto de lo ocurrido no porque hubiera llevado a cabo un trabajo de investigación periodística, sino porque en mes de junio el director del colegio comunicó a los padres de todos los alumnos el descubrimiento del desagradable incidente. Ignoro cuál es la causa de que un suceso de hace ya 4 meses apareciera ayer como una noticia de rabiosa actualidad, pero me alegro porque estas cosas deben saberse. Yo lo sabía porque mis hijos llevan a mis nietas a ese colegio y lo hacen porque ellos fueron también alumnos allí. Cuando, después de estar un par de años en Madrid, me fui a Majadahonda, pedí ayuda a sindicalistas de la enseñanza para que me indicaran colegios fiables en Majadahonda o cerca, y me indicaron el Colegio Virgen de Europa. Mi nuera, años más tarde, iba a llevar a sus hijas a otro colegio, pero al conocer el Virgen de Europa decidió llevarlas también allí, y allí estudian. Creo que mi nuera sabe algo del asunto porque es psicopedagoga. Con frecuencia en los colegios se presentan problemas con guayers, pederastas, acosadores, etc. Y la mala política habitual es guardar discreción. La reacción del director del Virgen de Europa es modelo de diligencia y transparencia, y ya me gustaría que fuera habitual en cualquier escuela privada, concertada o pública. El acoso escolar, por ejemplo, es uno de los factores que conducen al suicidio, y si hubiera reacciones más rápidas, se salvarían muchas vidas. Espero que los medios y nosotros en la COPE estemos atentos a denunciar el secretismo que se impone desde otras direcciones escolares o el frívolo comentario de «eso son cosas de chicos», porque las cosas de chicos se graban, se difunden por los móviles y muchas niñas y niños no pueden soportar esa humillación. No estamos hablando de ninguna simpleza. Afortunadamente, en este caso, las víctimas de la indignante y reprobable grabación no lo saben, pero sí, también afortunadamente, lo saben sus padres gracias a la actitud del director del Colegio Virgen de Europa. Mis nietas siguen felices en ese centro y ojalá que esa claridad y esa transparencia fuera la norma en todos los centros de España.
Bueno, ¿algún plan exótico para hoy? ¿O simplemente sobrevivir nadando en esta ciénaga?
Sobrevivir ya es exótico.
Bueno, no seáis tan deprimentes.
A ver, Jorge, ilústranos con tu vida al límite.
Bueno, yo tengo un día completo hoy, porque tengo tele, luego una comida importante con un político, después tengo que ir al Senado a cubrir el cara a cara y termino la tarde-noche en una charla con colegiales en un colegio mayor.
O sea, ¿Y cuándo trabajas, Jorge?
Pues hoy no, hoy día. Hombre, tendré que hacer la crónica del Sánchez Feijóo, pero
todo el día Lili,
que claro. No sé cuándo la voy a hacer, pero sí, la tendré que hacer.
Pues quitándole horas al sueño, que es como decían los clásicos, que se hacían las cosas, ¿no?
Efectivamente. Exactamente.
Sí, quitándole, robándole horas al sueño. Así
el sueño
hizo Errejón el informe. No, era Errejón, sí, para la Universidad de Málaga, ¿no?
Málaga.
Sí, palizón.
Quitándole
horas. Robándole horas al sueño.
Con... Sí, se levantó 10 minutos antes una vez y apañó.
Chicos, chicas, adiós. Pasando muy bien. Damas y caballeros, ahora llegan las noticias de las 10 de la mañana, porque la vida sigue, siguen pasando cosas y hay que contarlas.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche... En 13.
¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te proponen visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en Navidad o en fin de año, disfrutar de Jordania o Egipto, o si lo prefieres, pasa las vacaciones de diciembre bajo el sol de Cuba. Reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Quieras la Navidad que quieras, disfrútala viajando con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Ahora llévate 100 euros de gasolina gratis al comprar online tu coche certificado. Entra en heycar.com y elige entre más de 1000 coches. Además, te lo llevamos a casa. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta finalizar existencias. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sí?
Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo.
Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.
Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Más información en SEAT.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
El año que tú ganas 2 de 4 Grand Slams, no puedes pensar que te vas a retirar.
A ver, yo creo que la
retirada... No me refiero a que él estuviera pensando en retirarse. Sí. Digo que
yo entiendo a Manolo, que él sabe que está ya en la etapa. Claro. Sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Son las 10.